¿Qué tal estáis, radiocoloristas? Hola, hola. Uy, qué altísimo está esto. Ahora sí, ahora, es que estaba muy alto. ¿Qué tal estáis, radiocoloristas? Muy buenas. Mañanas, tardes, noches, cuando escuchéis este programa que se llama Monarquilandia. ¿Me se oye ahora? Bien, se me oye, sí, ¿no? ¿Me se oye, me se escucha? Sí, yo creo que ahora ya sí, ¿eh? Se me escucha bien, ¿no? Bueno. Estaba aquí esto un poco bajo, intento en subirlo y como habréis comprobado casi nos rompen los tímpanos a todos. Que soy Yolanda Bellota, como todos sabéis y todas, y que emito desde el 107.7 de la FM y en la web radiocolores.es, la radio de la Universidad Popular de Palencia, ya lo sabéis. Nos tenéis en las redes sociales, en Facebook, en todos los mecanismos estos que salen las ondas hercianas. Eso se decía antes, ¿no? Que ahora no sé si seguirán siendo ondas hercianas. Bueno, es igual, como sea. Bueno, pues nada, pues ¿qué os voy a contar hoy? Os voy a contar una cosa. Os voy a hablar de un señor llamado Felipe, el de las Españas. ¡Ole! Sí, le llamaban en Francia Philip of Spain. Bueno, esto fue en 1554. Os voy a hablar de otro rey. Esta vez os voy a hablar de un Austria o un Habsburgo. Bueno, como queráis. De estos otros, todos que tenían un prognatismo increíble con la mandíbula, así hacia adelante, que casi no podían ni comer ni hablar en condiciones. El caso más grave que hubo fue el de Carlos III. Este que voy a hablar, este es su hijo, Felipe II. Bueno, pues como os decía, el 25 de julio de 1554, en la catedral de Winchester, en el altar mayor, pues dos novios están a punto de darse el sí quiero, ya ves. ¿Para qué? ¿Qué ganas? Bueno, en fin, ella se llamaba María, o se llama, porque estamos hablando en presente, claro que se están casando en estos momentos, y es reina de Inglaterra. El novio es un príncipe español que atiende por Philip. Aquí todos pues llamamos Felipe. Bueno, hasta aquí todo más o menos dentro de los límites aceptables. Si no fuera porque la madre de la novia era tía abuela del novio. Si no fuera porque el suegro de la novia era también su primo. Si no fuera porque el novio era además sobrino segundo de su novia. Si no fuera porque la novia era nieta de los reyes católicos. Y si no fuera porque el novio era el bisnieto de los reyes católicos. Anda, tómate. Si no fuera porque aquella boda real era un soberano disparate. No es este un episodio muy publicitado en las Inglaterras. Pues no, porque los británicos no lo irían mucho, ni lo airearon tampoco, porque les da repelús pensar que el ultracatólico Philip of Spain llegó a ser rey de Inglaterra antes de serlo en España. Y a los españoles apenas nos informaron en la escuela porque... ¿Por qué? Pues porque interesaba más insistir en el papel de Felipe II como el rey combativo contra la Inglaterra protestante. No encajaba bien explicar que el mismo rey que envió a la Gran Armada, invencible aquella, a pegarse con los ingleses, contra los ingleses y contra los elementos, unos años antes había sido rey de ese país que luego pretendió invadir. O sea, esto es de risa, vamos, de chiste. Todo este devenir histórico es, como poco, pues extravagante. Tan extravagante como la boda que unió al príncipe español Felipe con la reina inglesa María. Pero es que ese matrimonio formaba parte de un plan, por una parte, conseguir Inglaterra, que volviera al redil católico, apostólico y romano, y desterrara para siempre el anglicanismo que dejó instalado pues su padre Enrique VIII, y por otro lado, pues consolidar la alianza de Inglaterra y España contra la común enemiga, que era Francia. Pero el heredero que tendría que hacer posible todo eso no iba a llegar ni con reproducción asistida. Repasemos a la parentela para pasar inmediatamente pues a los cotilleos, que es lo que nos gusta y lo que me ha traído hasta estos lares. Los padres de la novia fueron Enrique VIII y Catalina de Aragón, que esta última era hija de Isabel y Fernando. Un matrimonio que era muy católico, al principio, claro. Por eso su hija, la niña María, salió también católica hasta la médula. Pero luego Enrique VIII se lió con Ana Bolena, se empeñó en divorciarse de Catalina y revolucionó Inglaterra, inventándose otra religión, ya sabéis, y enviando a Frimonas al Papa de Roma. Pues bueno, era Enrique VIII, este se pasaba por el Arco de Triunfo todo lo que había que pasarse, con tal de casarse con quien, vamos, de estar con la que él quería, que luego paná, porque luego las guillotinaba la mayoría. O sea, este señor, pues, es que era vicio lo que tenía, es que era ansia viva lo que tenía con la guillotina. Bueno, con la guillotina no, con el hacha, que entonces era con el hacha con lo que las daba, que la guillotina no se había inventado todavía, que lo inventó Monsieur Guillotin. Bueno, a lo que iba, el padre del novio, esto que os he contado era Enrique VIII, el padre de la novia. Bueno, pues el padre del novio era el emperador Carlos V, como os he dicho antes, nieto de Isabel y Fernando. El espíritu impera, moriremos besando. Bueno, que puesto que era el sobrino de Catalina, pues resulta que también era primo hermano de la novia de su hijo. No os agobiéis, ¿eh? Si os habéis perdido, no os agobiéis, porque esto no hay quien lo entienda. Si se perdían hasta entre ellos, con todo el follón de parentescos. El caso es que cuando Enrique VIII murió, Inglaterra ya era oficialmente anglicana. Se había separado de Roma. Y dijo, pues ahora me separo de Roma y ahora me voy a hacer, pues eso, anglicano. Mi iglesia va a ser la anglicana. Y todos dijeron, todos los que estaban a favor del rey dijeron, bien, bien, que somos anglicanos, ole, ole, como decir que eran de Cuenca. Pero el trono le heredó su hija María y ella quería que Inglaterra volviera a ser católica, claro. Para eso necesitaba un marido católico con el que tener un hijo católico. El elegido fue el príncipe Felipe, su sobrino segundo y heredero del trono español, el que acabaría siendo Philip I of Spain, antes de ser Felipe II de España. El apaño familiar venía bien a las dos partes. A ella, a la reina María I, por lo ya dicho, y a Felipe, porque con esa boda pues quedarían íntimamente unidas las coronas de España e Inglaterra, y con ellas pues todas sus posesiones. Con lo que eso tenía que de estrategia político-militar y territorial para hacer la pinza a Francia, claro. Pero Pero ese matrimonio no gustaba al Parlamento de Inglaterra. No, ¿qué va? Además, los ingleses estaban contentos habiéndose sacudido la obediencia a Roma. Y los españoles no les caíamos nada bien. O sea, les caíamos como el culo. Intentaron disuadir a la reina para que se buscara otro novio. Como si María, con 38 tacos, tuviera mucho tiempo para seguir buscando. Ya me contarás. Y encima, con el carácter que tenía la señora y lo fea que era, porque que era, esta señora era un auténtico espanto, vamos, era más fea que pegar a un padre con un calcetín sudado. Bueno, total que la señora decía: mi matrimonio es asunto mío, contestaba arrogante a los que intentaban disuadirla de que se casara con el príncipe español. El sector crítico, con aquella boda, tragó con que Felipe se convirtiera en rey consorte de Inglaterra, pero al menos consiguió que, en caso de que la reina muriera sin hijos, que era lo más probable, Felipe perdiera el cargo y se volviera por donde había venido. Bueno, ahora vamos al chafardeo, ¿eh? En el altar de la catedral de Winchester, la novia intentaba refrenar una sonrisa de oreja a oreja, pues para disimular que apenas le quedaban dientes. Tenía la boca fatal. Se sentía feliz porque se estaba casando con un pibe rubito de 27 años recién cumplidos. El novio, en cambio, llevaba un nudo en el estómago porque lo último que le apetecía era casarse, pues con su tía segunda, claro, a un virgen encima. O sea, esto no se lo habría ni con Berbiquí. Pero encima tenía 38 años, la mujer virgen, pues ya me contarás. O sea, no es que yo lo diga, es que eso no lo habrías ni poniendo un barrenao. Y esa virginidad, pues tendría que encima remediarla él, pobre hombre. La reina María María I de Inglaterra, que luego sería, como sabéis, Bloody Mary la sangrienta, que además hizo un cóctel a su nombre, Bloody Mary la sangrienta, bueno, pues dijo que la reina María de Inglaterra no había conocido varón. Primero porque ella no se dejaba, y segundo porque ningún varón puso mucho interés en conocerla a ella, evidentemente. La mujer no tenía buen carácter. Ya digo que guapa, o sea, no era para nada, o sea, era un callo malayo. Se atiborraba de dulces y perdió casi todos los dientes, por eso su gesto era tan áspero, la mujer no sonreía, ni aunque lo hiciese en cosquillas. En fin, que no era la novia ideal. El marido de la princesa de Éboli, la del parche en el ojo, llamado Ruiz Gómez de Silva, era amigo y consejero de Felipe II y reconoció que era necesaria mucha resignación cristiana para tragar con ese cáliz. Pero ojo, que cuando esa situación se daba al contrario, parecía normal. O sea, cuando el achacoso, asqueroso y maloliente era él y ella, como había la mayoría de ellos, este fue un caso excepcional, eran niñas de 13 y 14 años, pues no, ahí no, ahí era normal. O sea, ahí no comentaban nada, ni decían nada, solamente decía: su majestad se casa con una bella flor de lis, preciosa, y da. Resulta que estaba cargando la pobrecilla con un muerto, nunca mejor dicho, o sea, estaban ya más muertos que vivos, estaban ya mojamaos todos. Pues lo que decía, es decir, estaba bien visto que un rey feo y viejuno y desdentado pues se pudiera casar con una jovencita. Pero lo dicho, que no tanto era pues una mujer, todo lo contrario. También es cierto que si en el caso del matrimonio de la reina María con Felipe lo que primaba era la búsqueda de un heredero, por supuesto hombre, aquí no, o sea, tenía que ser un heredero y hombre, pues no encajaba bien que la encargada de parirlo tuviera el arroz a punto de pasarse. Claro, aquí necesitaban a alguien pues un poquito más, a ver, con los óvulos más en forma. Bueno, aquella pareja se mirara por donde se mirara, no estaba bien calculado. La naturaleza de la soberana no parecía estar ya por la labor de procrear, aunque le puso ganas, ¿eh? Y sobre todo mucho deseo, porque estaba completamente enamorada de él. La pobre reina María tenía tantas esperanzas puestas en tener un hijo que la ansiedad solo le acarreaba embarazos psicológicos. Engordaba, se inflaba, se emocionaba y nada. Y cuanto más embarazos psicológicos sufría, pues más se deprimía. No me extraña que luego la mujer se volviese y al ataque, a pasar sal por las armas a todo lo que pillaba. Bueno, en fin. Felipe, en cambio, en ese matrimonio solo ponía ganas, porque se metía en la cama de su mujer con una pinza a la nariz. Estaba claro. El deseo se le guardaba para todas las chicas que se le pusieran a tiro en la corte inglesa, y sobre todo se volcaba con su cuñada Isabel, la que luego fue Isabel de Inglaterra. Pues sí, parece ser que hubo un torrido affair con esta chica, ¿eh? Isabel era la hermana de María, hermana solo por parte de padre, porque su madre fue Ana Bolena, ya sabemos, la que pasó por el hacha. Y de la misma manera que María, pues salió muy católica. Isabel salió muy protestante, pero no por ello le hizo ascos Felipe. Una cosa es Dios y otra la cama. Tampoco hace falta mezclarlos, claro. Y es que su cuñadita Isabel tenía 21 años, una edad mucho más acorde con la de Felipe, y además era mona, ¿eh? Era monilla. Tenía un par de seductores ojos azules y un par de más cosas que tendría. Pues oye, durante el año y medio que Felipe paró por Inglaterra, pues estos dos estuvieron liados pues cada dos por tres. Y él además alternaba pues con otras mozas. Pues dijo, pues oye, si aquí hay más mozas, que si me tengo que meter con la Mary con una pinza, pues me meto, hijo. ¿Qué vamos a hacer? Aquí hay que cumplir. Bueno, algunas crónicas recogen que los dos se enamoraron, que se gustaban mucho, pero mucho, mucho. Que durante largo tiempo Isabel tuvo la secreta esperanza de casarse con Felipe, y que siempre conservó en su mesilla de noche el retrato de su frustrado novio. De Felipe cuentan, sin embargo, que a final de su vida achocó todos sus sufrimientos a un castigo de Dios, porque estando casado con la virtuosa María se había enamorado de la bella Lady Isabel. Tarde ya para contrastar las fuentes, claro. Lo único cierto es que a esas edades estaban los dos pues con las hormonas revolucionadas, lo que os he dicho antes, y que por mucho que se gustaran de jovencitos, pues acabaron a tortas cuando Isabel fue ya reina de Inglaterra y Felipe rey de España, que acabaron, vamos, o sea, de estar muy juntitos en el catre, bueno, luego estuvieron muy separados y encima tortas. La reina María, mientras cada vez se hundía más la pobre en la miseria, enamorada hasta las trancas de su marido, se desesperaba al ver que no llegaba el heredero y que Felipe estaba más tiempo fuera que dentro de casa, en este caso del castillo. Y además no se había caído de un guindo, claro, sabía que su hermana Isabel pues tonteaba con su marido, o sea, no era boba la pobre. Aunque, como ya he dicho, Felipe paró por Inglaterra año y medio, ¿eh? En realidad fue rey durante 4 años. Lo que pasa es que cuando no estaba pegándose con los franceses en San Quintín, pues acudía a una juerga flamenca en los Países Bajos. Y cuando no, pues tenía que ir a ver a papá, emperador, para recibir instrucciones. Sin olvidar que en mitad de su reinado inglés fue proclamado también rey de España. Es que el hombre tenía mucho lío, claro. Cada vez que tenía que ausentarse, Felipe le pedía a su mujer que cuidara de Isabel. Y María pensaba para sus adentros, sí, vas listo, aquí voy a estar yo cuidando de esta mala pécora, por muy hermana mía que sea. Una de las ocasiones en que Felipe se fue a Flandes, María intentó enviar a Isabel a España, fíjate, a que perfeccionara su catolicismo, o como que estaba en plan Erasmus, pero no coló, ¿eh? Finalmente se demostró que aquel matrimonio no iba a ninguna parte. Y al final ocurrió lo que los ingleses deseaban, que la reina se muriera sin heredero, que Philip se largara con viento fresco para poder dedicarle otra pedorreta al Papa de Roma y volver a ser anglicanos otra vez. María I de Inglaterra murió con el nombre de su marido en los labios. ¡Qué romántico! Felipe hizo las maletas y a tomar vientos. Los planes del Imperio Católico Anglo-Spanish a tomar por saco. Lo único que queda de todo aquel episodio es un retrato de Philip of Spain que cuelga en el Palacio de Westminster, en una estancia junto a la Cámara de los Lores, porque así lo manda la tradición, no por otra cosa. Allí están colgados todos los retratos de los reyes de Inglaterra, y Felipe II, mal que los pese, pues fue rey de Inglaterra. O sea, aquí sí que no hay más vuelta de hoja. gente, pues nada más. Aquí hemos terminado con Philip of Spain. Bueno, pues que hasta otro día. Que seáis felices y que lo paséis estupendamente. Y ya sabéis que nadie os amargue ni un minuto de vuestra vida, que no estamos ya para perder el tiempo. Bueno, pues nada, hasta el próximo día. Aquí en La Técnica y a la Voz estuvo vuestra querida y a la vez Yolanda Bellota. Ale, hasta luego, gente. Adiós, adiós, guapos, adiós.
Estás escuchando Radio Colores,
la emisora de la Universidad Popular de Palencia.
Danos tu opinión sobre nuestros programas.
¿Qué programa has escuchado?
¿A qué hora?
¿Cómo lo has escuchado?
En la radio, en nuestra emisión a través de internet o desde la fonoteca.
¿Desde dónde nos escuchas?
¿Qué te ha parecido?
¿Conocías Radio Colores?
¿O es la primera vez que nos escuchas?
Envíanos esto y todo lo que tú quieras a
tuopinionradiocolores@gmail.com.
Tu opinión Radio Colores, sin espacios ni guiones, todo junto.
Y te haremos llegar un pequeño detalle.
Muchas gracias por tu colaboración.